Vamos a mirar en el libro de Éxodo, en el capítulo 25. Éxodo 25, versículo 10. Dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harán los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Seguramente de todos los objetos sagrados que había en el tabernáculo y en el templo, este del arca es el que más atención ha despertado. Una razón es sin duda la importancia suprema que este objeto tenía, como vamos a ver a continuación, pero otra razón también es que está rodeado de misterio el paradero del arca, es decir, qué pasó con este objeto, qué sucedió con él. La última noticia que tenemos sobre él en la Biblia está cuando Salomón hace la dedicación del templo, y ahí entonces hay una ceremonia solemne en la que ese templo y todos los objetos y las personas que están dedicadas al servicio de Dios en el templo son consagradas a él. Y como digo, ahí está la última referencia que tenemos al arca en la Biblia. Luego se supone que durante siglos ese arca va a seguir ahí en el templo, y que la interrogante es qué sucedió cuando los babilonios vinieron y tomaron Jerusalén. Se la llevaron, la capturaron y utilizaron el oro que tenía. ¿O hubo algún piadoso israelita que, sabiendo lo que iba a pasar, la escondió en algún sitio para, cuando llegaron tiempos mejores, entonces volver a recuperarla? Todo esto ha dado origen a multitud de especulaciones e incluso de leyendas, y hasta ha llegado a nuestros tiempos una película que se titula En busca del arca perdida, en la que Indiana Jones pues es el aventurero entonces que va en busca de todo eso, ¿no? También la iglesia etíope en África pues asegura que son ellos los que conservan y los que mantienen este arca. Cualquier caso, da igual lo que haya podido pasar con ella, porque lo que importa no es que este arca, este objeto, tenga poder en sí mismo, como si fuera algo mágico, y que por lo tanto la posesión de la misma va a otorgar a su poseedor pues ciertas prerrogativas o ciertos poderes. No tiene nada que ver con eso, y por lo tanto da igual lo que haya pasado con el arca. La importancia del arca reside en la enseñanza que tiene que transmitirnos acerca de su significado. La importancia del arca está precisamente en las grandes lecciones imperecederas que, como vamos a ver a continuación, tiene que transmitirnos. Y lo primero que vamos a ver, entonces, en ese sentido, es que hay una gran lección que el arca nos transmite, y es la conciliación perfecta que Dios hace entre su justicia y su benevolencia. Yo creo que esa es la gran enseñanza que transmite el arca. Dios es capaz de armonizar perfectamente su justicia con su benevolencia. Esto a primera vista decimos, bueno, es fácil, esto es una cosa que no debe de ser muy complicada de realizar. Sin embargo, a nivel humano es absolutamente imposible conciliar justicia y benevolencia. Porque si aplicas la justicia, excluyes la benevolencia, y si empleas la benevolencia, entonces estás excluyendo la justicia. Yo creo que los que somos padres sabemos muy bien acerca de todo esto. A veces tenemos una lucha en cuanto hasta qué punto podemos aplicar tanta justicia que nos olvidemos, que dejemos a un lado la benevolencia. O, a la inversa, podemos tener también un conflicto sabiendo de que si somos demasiado benevolentes, entonces vamos a dejar a un lado la justicia y eso no va a ser bueno tampoco. De tal manera que la búsqueda de ese equilibrio requiere mucha sabiduría, y a veces ni siquiera con toda la sabiduría que pudiera tener Salomón es factible llegar a armonizar esas dos cosas en un hogar, me refiero, ahora estamos hablando, el ámbito privado, y en cosas que son después de todo menores, en ese sentido, aquí no estamos hablando de delitos, ni estamos hablando de cuestiones mayores, sino que estamos hablando de cosas que los niños pueden realizar, no están bien, pero que no pasan a mayores. Bien, si en este ámbito privado y de cuestiones pequeñas nos resulta prácticamente imposible compatibilizar la justicia con la benevolencia, pues entonces podemos imaginar, podemos pensar qué es lo que pasa cuando traspasamos el ámbito privado y nos vamos al ámbito público. Y sobre todo cuando, en vez de tratarse de infracciones pequeñas, estamos hablando de delitos mayores, de delitos grandes. Ese es precisamente uno de los problemas que hay en el ámbito social de una nación, por ejemplo, de aplicar la justicia sin olvidar la benevolencia. Por ejemplo, hay casos, aquí en España, en Semana Santa, hay una costumbre, en Málaga me parece que es, ahí en Andalucía, donde a un preso común, un preso que no tenga delitos graves, se le aplica un indulto. Y entonces sale libre. Se ve que las cosas que ha hecho no son demasiado graves, y para mostrar la benevolencia, entonces se le aplica el indulto. Bien, el problema es si ese indulto se aplica a personas que tienen delitos de sangre en sus manos. Y entonces es cuando puede venir la reacción y el escándalo, porque ¿cómo vas a aplicar un indulto, es decir, vas a aplicar benevolencia a personas a las cuales habría que aplicar justicia? Y ese es precisamente entonces el debate, y ese es precisamente la insolubilidad, es decir, la no solución que tiene esta dificultad en el ámbito público. Si un gobierno elige la senda estrictamente de la justicia, absolutamente se excluye cualquier tipo de indulto o de medida de gracia. Y si un gobierno decide ir por la línea de la benevolencia, entonces lo que está haciendo es quebrantando las más elementales normas de justicia. Entonces vemos que a nivel humano, este asunto de la armonía entre estos dos contrastes, justicia y benevolencia, resulta una imposibilidad. Yo creo que el caso más claro que tenemos en la Biblia acerca de esto lo representa Pilato. Pilato fue el hombre que, para mostrar benevolencia hacia el pueblo, quebrantó todas las normas elementales de justicia al conceder el indulto a un culpable y al condenar a un inocente. Así que su benevolencia significó el quebrantamiento de la justicia esencial. Pero en los evangelios tenemos también el caso contrario. Personas que hicieron tanto énfasis en la justicia hasta los más mínimos detalles que llegó a un punto que cayeron en el fanatismo y en una visión y en una conducta estrecha y mezquina. Los fariseos, con tal de guardar el sábado, escrupulosamente, hasta los más mínimos detalles, ponían eso por encima de que una persona pudiera ser sanada o pudiera ser liberada en día de sábado. Así que ahí tenemos el caso contrario a Pilato, que se fue por la línea de la benevolencia. Aquí tenemos a los fariseos, que estrictamente se aferran a la justicia, y al hacerlo, lo que están haciendo es precisamente una injusticia total al condenar a todos aquellos que no siguieran todo eso de esa manera. Este es el gran dilema, esta es la gran dificultad imposible, insoluble de solucionar que tenemos los seres humanos sobre esta gran cuestión. Y como digo, aquí está, en el arca, está la solución que Dios tiene para poder armonizar al mismo tiempo justicia y benevolencia. El arca estaba compuesta de cuatro elementos, aunque físicamente eran tres. El primer elemento era el arca propiamente dicha. Es lo que tenemos en el versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Es decir, poco más de 1 metro de largo, poco más de 1/2 metro de ancho y poco más de 1/2 metro de alto. Se trata, por lo tanto, de una caja rectangular. Y esta caja rectangular tiene como propósito el de guardar, el de conservar y mantener algo que se va a poner allí dentro. Todos nosotros tenemos la costumbre de que cuando hay algo que consideramos muy valioso para nosotros, algo que queremos mantener, que no se pierda, que no se extravíe o que no se deteriore o lo que sea, lo guardamos, lo mantenemos a buen recaudo. Pues bien, aquí hay algo, entonces este arca precisamente tiene como propósito eso, contener y preservar algo muy valioso y muy importante que va a haber allí dentro. Este es el primer componente, entonces, de este objeto. El segundo componente es precisamente lo que se va a poner allí dentro. Está en el versículo 16, donde dice: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Así que este arca va a contener lo que aquí Dios está llamando el testimonio, un testimonio que Dios le va a dar a Moisés. ¿Cuál es ese testimonio? Ese testimonio son las tablas de la ley. Es decir, es la ley. Por lo tanto, la ley es lo que testifica, lo que da testimonio del carácter de Dios. Dios tiene un carácter moral por el cual ha definido, ha trazado una raya de separación entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es justo y lo que es injusto. Y eso, ese carácter moral suyo, está expresado en los 10 mandamientos. De tal manera que los 10 mandamientos entonces son la referencia a la cual tenemos que echar mano cada vez para saber si una conducta, si un acto, si una palabra, un pensamiento es bueno o es malo. Este testimonio debe de ser conservado, debe de ser mantenido por generaciones a lo largo del tiempo. Es algo precioso, es algo valioso, es algo que no se puede cambiar por otra cosa similar, sino que es algo que tiene que ser preservado tal cual. Ese es el testimonio, entonces, que debía de mantener el arca. Nos enseña esto también de que hay una inmutabilidad en Dios acerca de sus normas morales, que no cambian, que no se modifican conforme a las modas o las épocas o las culturas o cosas por el estilo, sino que es algo que queda preservado ahí para siempre. El tercer componente de este objeto sagrado lo tenemos ahí en el versículo 17, perdón, 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Querubines son seres celestiales, los vemos en algunas ocasiones en la Biblia. La primera ocasión es al final del capítulo 3 de Génesis, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y puso allí, dice, querubines. Pero especialmente aparecen en el libro de Ezequiel, en los capítulos 1 y 10. Son esos seres celestiales que están asociados a la gloria de Dios. Capítulos 1 y 10 de Ezequiel nos hablan de Dios en su manifestación gloriosa, trascendente, majestuosa. No se trata de que se hace humano, como en otras manifestaciones que vemos en la Biblia, sino que ahí está en su esencia pura. Y esos querubines, entonces, están cercanos a él. Los vemos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, otra vez en una escena solemne, porque estamos ante el trono celestial, en el palacio celestial, en la misma presencia de Dios, y allí vemos otra vez de nuevo a esos seres querubines, aunque no se les llama con ese nombre, pero son ellos también. Así que estos querubines que se van a poner sobre este arca, están hechos de oro, nos hablan de esa presencia gloriosa de Dios. La presencia de Dios está allí. No solamente que ha dejado un testimonio, y está ausente, sino que ha dejado el testimonio y también está presente. Si yo dejo ahora aquí mi Biblia y me marcho, esta Biblia es un testimonio acerca de mí, porque soy su poseedor. Pero la Biblia por sí sola no significa que yo esté presente. Puede estar aquí y yo no estar presente. Y aquí tenemos entonces que el testimonio está en el arca, testimonio acerca de Dios, las tablas de la ley, pero también está la presencia de Dios en ese, mediante esos querubines. Y el cuarto componente de este arca lo tenemos ahí en el versículo 17. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Este propiciatorio formaba una sola pieza, con los querubines. Es decir, no era algo soldado, no era algo pegado o unido de una manera artificial los querubines con el propiciatorio, sino que propiciatorio y querubines formaban una sola pieza. El propiciatorio nos habla de que Dios es propicio, es decir, de que Dios es favorable. De tal manera que entonces, en este conjunto, en este objeto que estamos contemplando, la justicia de Dios, que está expresada en la ley de Dios que está ahí puesta como testimonio en el arca, y la benevolencia de Dios, que está expresada en este propiciatorio que nos enseña que Dios es propicio, encajan perfectamente y armonizan perfectamente. De hecho, cuando vemos las medidas del propiciatorio y las medidas del arca, vemos que son exactamente las mismas. 2,5 codos de largo por 2 codos y por 1,5 codos de ancho. De tal manera que ensamblan perfectamente, encajan perfectamente. Es decir, no hay más justicia en Dios que benevolencia, ni hay más benevolencia en Dios que justicia, sino que las mismas medidas que nos da la justicia de Dios son exactamente iguales para esa benevolencia que representa el propiciatorio. De tal manera, como digo, que la gran lección que nos transmite el arca es que hay una armonía perfecta en Dios entre justicia y benevolencia. Y el resultado de todo eso lo tenemos en el versículo 22. De allí, desde ese lugar, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que aquí tenemos los resultados que proceden entonces de este objeto, del arca. Y esos resultados son la revelación de Dios, que Dios se da a conocer desde allí, que Dios se manifiesta desde allí, y también que allí es donde podemos tener comunión con Él, relación con Él. Este Dios que es justo, que es santo, este Dios que es benevolente, entonces nos habla, se comunica con nosotros, se relaciona con nosotros, de manera que podemos tener el privilegio de conocerlo personalmente. No solamente conocer sus principios morales que están contenidos en la ley, sino de conocerlo a él personalmente y tener relación cálida y personal con él. Por esto, por lo que el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Así que esto, lejos de ser un lugar frío, un lugar donde solamente hay principios morales y nada más, resulta que es un lugar de hermosura y es un lugar de belleza. Es un lugar donde el salmista David está deseando poder estar para quedar en la presencia de ese Dios y adorarlo y alabarlo y sondearlo y profundizarlo y conocerlo. Todo eso son los resultados entonces que se producen desde este objeto sagrado que es el arca. Son resultados maravillosos, son resultados plenos de bendición. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios puede ser al mismo tiempo justo y benevolente si resulta que nosotros hemos pecado? ¿Cómo puede mostrar benevolencia hacia pecadores. Y aquí es donde entramos otra vez en el gran dilema que tenemos los seres humanos. Si Él aplica estrictamente su justicia, salimos condenados, irremisiblemente, porque tenemos pecados. Y si aplica su benevolencia, entonces está quebrantando sus propias normas de justicia, está traicionando lo que Él mismo ha dicho que debe hacerse. ¿Cómo se resuelve entonces este problema? Y el problema se resuelve con la palabra propiciación. El propiciatorio es el lugar de la propiciación. Y la propiciación consiste en que hay una víctima inocente que va a cargar, que va a asumir la culpa de los pecadores, es decir, va a recibir todo el peso de la justicia de Dios sobre ella, para que entonces los pecadores queden liberados de su pecado, que ha sido descargado en la víctima inocente, y de esa manera Dios pueda ser benevolente hacia ellos. Y así es como al mismo tiempo, simultáneamente, Dios está siendo a la vez justo, estrictamente justo, y también está siendo benevolente, sin quebrantar sus normas de justicia. En la propiciación, entonces, la ley es vindicada y la ley es cumplida. Porque la ley demanda un castigo sobre el pecado. La ley demanda que haya muerte por el pecado. Y en la propiciación, precisamente lo que está sucediendo es eso. Que hay una víctima inocente que está muriendo como causa del pecado. Y por lo tanto, esa ley está siendo cumplida. Y también la justicia está siendo plenamente vindicada o restablecida, puesta a su nivel. Esa justicia que ha sido quebrantada. Esa víctima inocente, pagando por el pecado, por lo tanto, está satisfaciendo las exigencias de la justicia de Dios. La justicia de Dios exige castigo por el pecado y, por lo tanto, con su muerte, esa satisfacción se está produciendo. Como esa víctima inocente muere en lugar, muere en sustitución de los culpables, entonces los culpables pueden quedar liberados de su pecado y de su culpa, de su responsabilidad ante Dios, porque la víctima inocente se ha hecho responsable por ellos mismos. Aquí en la propiciación hay dos movimientos. Un movimiento es hacia Dios, al satisfacer las demandas de su justicia, y otro movimiento es hacia el pecador, al remover, al retirar el pecado, que es el gran impedimento, el gran obstáculo que tiene el pecador para poder tener comunión con Dios. Todo esto es lo que en el libro de Levítico, en el capítulo 16 y versículo 15, se enseña. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Aquí vemos, por lo tanto, que en ese sitio, el propiciatorio, es donde se efectúa la propiciación por el pecado del pueblo. Y por lo tanto, donde se consigue la armonía entre la justicia de Dios y la benevolencia de Dios. Justicia de Dios sobre, hacia la víctima inocente. Benevolencia de Dios hacia los pecadores a los cuales esa víctima inocente está sustituyendo. Todo esto que vemos en el Antiguo Testamento es precisamente lo que Cristo ha cumplido. Porque Cristo es la verdadera arca del pacto. Por eso da igual que el arca física, que el arca de hace 3.000 años haya desaparecido o lo que sea, eso nos trae sin cuidado. Porque lo que importa es precisamente, esto después de todo no es más que un símbolo, lo que importa es quién realmente es esa verdadera arca del pacto. Y es Cristo. Decíamos que el arca es el objeto que guardaba y que conservaba lo que allí estaba destinado, lo que allí estaba puesto que era algo precioso. Y en ese sentido, eso es lo que ha hecho Cristo, quien ha conservado y guardado ese testimonio, esa verdad de Dios en su vida, perfecta y completamente, íntegramente. El testimonio que él tenía dentro de sí mismo es esa ley de Dios, la cual amaba, no solamente en la letra, no solamente legalistamente, sino en el espíritu y en verdad. De tal manera que él es la ley encarnada, la ley hecha hombre, en su carácter, en su personalidad, entonces podemos ver la ley en todas las actividades de su vida, en sus palabras, en su enseñanza, en sus actos, en sus hechos. Él cumple perfectamente todas esas exigencias de la ley, de tal manera que él es el testimonio del carácter de Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios o qué piensa Dios acerca de esto o de aquello, tienes que mirar a Jesucristo, porque es en su persona, entonces, donde descubrimos el cumplimiento último y final de la ley, en toda su intensidad y en todo su significado profundo, lo tenemos ahí. Veíamos que el arca también estaba, uno de los componentes eran los querubines que nos hablaban de la preciosa y gloriosa presencia de Dios. Pues bien, Jesucristo es precisamente esa presencia gloriosa de Dios que estuvo velada durante 33 años por su carne. Estuvo, por así decirlo, escondida, aunque se manifestó momentáneamente en el monte de la transfiguración. Pero él es esa presencia gloriosa de Dios. Y por supuesto, él es también el propiciatorio. Porque él es el que ha efectuado la propiciación verdadera. Es decir, es su muerte, es su sangre por nosotros. Lo que nos permite poder acercarnos a Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Carta de Juan, capítulo 4. Y versículo 10. Primera de Juan 4, 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate qué equilibrio hay aquí. Aquí se está hablando acerca del amor de Dios hacia nosotros. O sea, de la benevolencia de Dios hacia nosotros. Pero esa benevolencia de Dios está armonizada, encaja perfectamente con su justicia, porque esa justicia la ha descargado sobre su propio Hijo, que se ha entregado como propiciación por nuestros pecados, para que la ley y la justicia de Dios que demandaba castigo fuera cumplida. Así que aquí vemos en este versículo resumidos los dos grandes elementos que son contradictorios para nosotros los seres humanos, que no podemos equilibrarlos, pero que Dios los ha equilibrado y los equilibra mediante la propiciación. Es una palabra que nos suena extraña, hasta es difícil de pronunciar, pero es una palabra vital, es una palabra esencial que nos enseña y nos transmite la gran verdad esencial del Evangelio. Si tú quieres obtener benevolencia de parte de Dios, necesariamente tienes que ir a través de Jesucristo. Porque solamente por Él, por medio de Él, como Dios puede ser benevolente hacia nosotros. Ya que de lo contrario, si no vamos a través de Jesucristo, quiere decir que vamos a ir a través de nosotros mismos, y por lo tanto nuestros pecados nos van a condenar en su presencia. Así que yo te invito en esta mañana, si es que todavía no lo has hecho, si es que todavía no has venido a Él, a que no lo demores más, a que asumas esta gran verdad de que por ti mismo, en ti mismo, estás perdido, estás perdida absolutamente. Porque tus delitos te condenan. Y no son infracciones menores, ni cosas de segundo grado, sino que son delitos graves a los ojos de Dios. Por lo tanto, busca la benevolencia de Dios. Y esa benevolencia viene a través de la muerte de Cristo, por la cual se ha efectuado la propiciación de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por haber hecho posible lo que para nosotros era imposible y por haber podido realizar la salvación de personas que estaban irremediablemente perdidas. En esta mañana venimos delante de ti agradecidos, postrándonos, Señor, en tu presencia, adorándote y reconociendo, Señor, esta gran obra que tú has hecho. Gracias por ese arca. Gracias por Jesucristo. Gracias, que es nuestra propiciación. Amén. Amén.